Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Diálogos Pedagógicos, un espacio de interacción académica con énfasis en educación, pedagogía y didáctica para motivar y promover el desarrollo del pensamiento crítico y la cultura investigativa. Creado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Boyacá.
Bienvenidos a su programa Diálogos Pedagógicos, un espacio de interacción académica con énfasis en educación, pedagogía y didáctica para motivar y promover el desarrollo del pensamiento crítico y la cultura investigativa, creado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Boyacá. Queridos y apreciados oyentes, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a este su programa Diálogos Pedagógicos de la Radio UNAD Virtual. Un espacio para promover el desarrollo del pensamiento crítico en torno a la educación, la pedagogía, la didáctica y la cultura investigativa innovadora, producido por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD en Boyacá, con la dirección y supervisión de la doctora Luz Marta Barrios de Infante, directora UNAD Nodo Boyacá, y la codirección de Edgar Medina, quien les habla. Hoy nos acompañan en la mesa de trabajo la docente Jenny Lisbeth Castro Rojas, en la producción la comunicadora social Stephanie Hernández García y Edgar Medina, quien se dirige a ustedes. En Diálogos Pedagógicos le damos la bienvenida a nuestro invitado especial en esta emisión.
Buenos días a todos los que nos escuchan en esta mañana en nuestro programa Diálogos Pedagógicos. Hoy contamos con la presencia de nuestro invitado especial, él es el doctor Juan Ricardo Díaz Ayure, politólogo con énfasis en investigación para la paz y psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en geografía de la Universidad de los Andes y estudiante con materia terminada de la maestría en neurociencias de la Universidad Externado de Colombia, estudiante de doctorado en neurociencias aplicada y comportamiento, amplia experiencia con instituciones de educación superior, entidades públicas y privadas a nivel nacional y territorial. Bueno, hoy nos acompaña con un tema muy interesante y es la salud mental y aprendizaje en la infancia. Muy buenos días, estimado compañero Juan Ricardo, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Encantado de poder venir a charlar un rato con ustedes y compartir algunas de mis ideas y reflexiones acerca de estos dos temas que son como tan importantes y trascendentales para nuestra sociedad.
Bueno, en esta mañana tenemos unas preguntas relacionadas con este tema y es, estimado compañero, ¿qué factores influyen en la salud mental en la infancia?
Quiero iniciar como con algunas ideas generales, ¿no? Siempre que hablamos de salud mental, independientemente del poblacional alrededor del cual lo hablemos, estamos haciendo referencia a un estado de bienestar biopsicosocial, un estado de equilibrio que se construye entre lo biológico, lo psicológico y lo social. Desde ahí se plantea como una perspectiva que es interesante a la hora de hablar de las posibilidades de bienestar que hay en las personas. Ahora bien, cuando nosotros intentamos aterrizar eso y verlo sobre el proceso, sobre el momento de desarrollo en el que está la infancia, pensamos en que un estado de bienestar biológico, social y psicológico tiene que ver con la capacidad que tienen los niños para interactuar con otros, tiene que ver con la capacidad o con las habilidades cognitivas que se siembran o que se dejan ver en los niños, tiene que ver también con su capacidad de juego, tiene que ver también con su capacidad de relacionarse e interactuar con los demás niños. Entonces, específicamente cuando estamos hablando de salud mental, estamos hablando del estado de bienestar biológico que hay en los niños, estamos hablando de la buena habilidad a la hora de relacionarse y estamos hablando de esa capacidad psicológica que se cierne sobre los procesos de pensamiento, de comportamiento y de emoción en los niños. Creo que aquí vale la pena también anotar algo que es bien importante, y es que usualmente cuando nos damos cuenta como las nuevas evidencias que nos entregan las neurociencias, se ha visto cómo ha crecido un campo en donde, además de hablar de salud mental y del constructo de lo mental en las personas y alrededor de su salud, se ha empezado a hacer un fuerte énfasis sobre la importancia que tiene un órgano, ¿no? Y de pronto aquí voy a empezar a dar algunas pistas acerca de la relación que tiene lo cognitivo con, o los procesos de aprendizaje con la salud mental específicamente. Y es en cuanto se ha empezado a hablar y a dar muchos desarrollos sobre una cosita que apenas empezamos a conocer, que apenas empieza a definir, que es la salud cerebral. Entonces, históricamente nosotros hablábamos del constructo mental, incluso desde la antigua Grecia, y varios aportes que nos permiten pensar como en esa idea general de qué implicaba lo mental. Pero hacia la actualidad, pues hablamos de la relación que hay sobre lo cognitivo, sobre específicamente sobre cómo lo cognitivo se construye desde lo cerebral. Entonces, por ese lado, me parece importante como empezar a posicionar como algunas ideas respecto a las cuales vamos a ver la relación que tiene el desarrollo cerebral con las habilidades cognitivas e incluso con esas habilidades sociales de las que les estaba hablando, o de esa capacidad de socializar que deben tener los niños.
Interesante este tema, profe Ricardo. Y bueno, y relacionado con esta pregunta también, ¿cómo influye la salud mental de los niños y niñas en esos procesos de aprendizaje?
Vamos a tomar primero una partecita de la posible respuesta. Entonces la vamos a enfocar en lo que podría ser específicamente la salud cerebral. Si la enfocamos en la salud cerebral, estamos hablando de específicamente todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso, ¿no? Entonces estamos haciendo o encuadrando el tema sobre lo biológico. Ahora, dejemos eso quieto por un momento y vamos un poquito como al imaginario popular y social que hay sobre la construcción de un proceso cognoscitivo de aprendizaje. Si yo les preguntara a ustedes que me están acompañando aquí en esta mesa de trabajo, ¿dónde creen que, o cuál es la principal referencia que nosotros podemos hacer, a qué órgano podemos hacer referencia, o a qué órgano hacemos usualmente referencia cuando hablamos de un proceso de aprendizaje? ¿Ustedes qué me responderían? ¿Cuál es ese órgano que hace parte del cuerpo humano al cual nosotros hacemos mayor referencia cuando hablamos de un proceso de aprendizaje? ¿Qué me dirían?
El cerebro.
Claro.
Yo veo el cerebro.
Claro, el cerebro.
Sí, sí.
Y ahí viene la importancia de lo que yo les decía cuando estábamos hablando de salud cerebral, el órgano, ¿no? Esa parte biológica que se junta con lo psicológico y que se junta con lo social y que es importante. Entonces, ¿nosotros qué hemos descubierto con las últimas 60 décadas dedicadas al estudio del cerebro? Nos hemos dado cuenta que, claro, el cerebro es importante como órgano, pero no solamente es importante el cerebro como órgano, sino que es importante como sistema. Entonces, importa también todo lo que tiene que ver el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Cuando nos dimos cuenta también que nos hemos dado cuenta que no solamente importa el cerebro y el sistema nervioso, sino que también importa el sistema endocrino, entonces que también hay una segregación de hormonas y sustancias que se mueven alrededor del cuerpo y que secretan o recogen sustancias que influyen en todos los procesos y que están íntimamente conectadas también con el sistema nervioso, nos damos cuenta que el tema, los temas de aprendizaje no solamente tendrían que ver con el cerebro ni con el sistema nervioso central ni periférico, sino que también tendríamos que tener en cuenta todas esas descargas de hormonas, neurotransmisores que se están moviendo en el cuerpo. Incluso si vamos un poquito más allá, nos damos cuenta también que surge nueva evidencia que nos muestra que además del sistema nervioso y del sistema endocrino, tenemos o que juega un rol muy importante el sistema digestivo. Entonces nos damos cuenta que hasta lo que comemos influye sobre la salud que tiene el cerebro. ¿Por qué les digo esto? Porque desde esa lógica nosotros tendríamos que empezar a pensar que la alimentación y esa alimentación que se conecta con varias funciones que tiene el sistema endocrino, van a tener una fuerte influencia sobre la forma y el tamaño del cerebro. Y la forma y el tamaño del cerebro dependen de la exposición a experiencias, y esa exposición a experiencias vendrían a ser los aprendizajes que se adquieren. Entonces, miren lo bonito de este tema, que siempre nosotros pensamos, o por ejemplo, si lo pensamos desde un sistema educativo, decimos lo importante de pronto es llevar a los niños al aula de clase, al salón, o a los adolescentes, a los jóvenes, o a las personas mayores que deciden educarse, y desde ahí brindarles conocimientos, proveerlos de conocimientos, y desde ahí propiciar el aprendizaje. Pero todo lo que nos está diciendo la neurociencia, los avances que se dan sobre todo en este tema alrededor de la salud cerebral, nos están diciendo que debemos fijarnos en los hábitos que se construyen incluso desde que nos sentamos a comer, desde que nos sentamos a ver con qué nos alimentamos. Desde ahí se genera una predisposición que está para permitir o no la absorción de nutrientes, y eso, de nuevo vuelvo y les digo, influye en el tamaño y en la forma de las conexiones que se van generando en nuestro cerebro. Esa es como una nueva perspectiva que nosotros deberíamos fijar sobre nuestro modelo educativo y sobre la forma de entender la educación, porque nos abriría nuevas puertas. Y ahora traigamos un poquito a esto, que puede parecer un poquito acartonado y cuadriculado plantearlo así, traigamos un poquito de experiencias para reflexionar, porque lo importante de conocer estos temas es reflexionarlas con base a la realidad. Nosotros tenemos comunidades rurales en Colombia donde, por ejemplo, sabemos que los niños llegan a desayunar, por ejemplo, con una mazamorra, con productos fermentados en zonas rurales muy pobres. Entonces, ¿qué posibilidades de aprendizaje hay, por ejemplo, en esas zonas rurales cuando sabemos que no se están alimentando ni tienen acceso a una dieta adecuada para favorecer sus procesos de desarrollo y aprendizaje?
Doctor Juan Ricardo, usted me hace recordar, en estos días estaba leyendo algo de esta realidad que nos está planteando, cómo la salud cerebral es importante dentro de la parte, digamos, de nuestro aprendizaje, cómo las oportunidades, incluso los contextos son diversos, como acaba de dar este ejemplo último, y que es importantísimo incluso la alimentación, una dieta equilibrada, incluso manejo del sueño adecuado, el estrés, más saberlo manejar. Es decir, hay muchos factores que influyen acá en cómo tener una salud cerebral, y esto implica también en cómo aprendemos, es decir, se aprende, es decir, se asimila, es decir, se tiene todo el proceso de metacognición y cognición en nuestra vida. Vamos entonces a unos mensajes institucionales y ya regresamos con nuestro invitado especial hoy, el doctor Juan Ricardo Díaz, de nuestro programa Diálogos Pedagógicos.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual.
Continuamos con nuestro invitado especial hoy, el doctor Juan Ricardo Díaz, para seguir reflexionando sobre este capítulo que hemos titulado sobre salud mental y aprendizaje en la infancia en nuestro programa Diálogos Pedagógicos. Bueno, en la última parte de nuestro diálogo, antes de hacer este corte de mensajes institucionales, hablábamos de cómo los factores, por ejemplo, el estilo de vida saludable, la estimulación cognitiva, ¿no?, es importante para nuestra salud cerebral. La protección contra ciertas lesiones de nuestro cerebro es importantísimo, y como también el contexto social en el cual nos desenvolvemos desde niños influye también en cuidar nuestro cerebro, es decir, de poder potencializarlo, ¿no? El coeficiente, ya no se habla de coeficiente intelectual así de la manera como lo entendíamos anteriormente, sino con una fórmula muy fría, sino de muchos factores. Ahora todo lo que tiene que ver con la neurociencia y todo lo del neuroaprendizaje. Bueno, doctor, entonces continuamos con esta reflexión. Sé que usted quería ampliarnos esta parte de las, digamos, factores que incluyen en tener una salud cerebral más equilibrada y más justa y más, digamos, en un contexto de poder cuidar el cerebro, el cual es como esa parte importante de nuestra parte biológica como seres humanos. A continuación, adelante, para que me siga explicando, porque está interesante hoy el tema.
Lo que estás planteando me parece muy interesante cómo hacer algunas afirmaciones. Por ejemplo, una de ellas: mira la importancia de los hábitos, y es algo que nosotros no consideramos. Se dice, o toda la neurociencia nos ha dado amplia evidencia, y desde hace mucho tiempo no solo la neurociencia, sino la misma psicología, nos han proporcionado amplia evidencia que nos demuestra que, por ejemplo, para fijar procesos de aprendizaje en el cerebro, es necesario contar con un buen descanso, con un buen tiempo de sueño y de descanso. Ahora volvamos a traer los casos de la realidad que nosotros tenemos hoy. Pensemos, por ejemplo, las principales ciudades de Colombia, los horarios en los que entran los niños. Niños que se tienen que transportar en sus rutas una hora, hora y media y hasta más tiempo para poder llegar a sus colegios, escuelas o sus centros de estudio. Y que de una u otra forma tienen que levantarse pues a muy altas horas de la madrugada. Entonces pensemos también como lo problemático de eso. La ciencia por una parte diciéndonos hay que permitir el sueño de los niños, se sabe que la oscuridad es importante para el buen descanso, para facilitar el descanso y la reparación como de parte de esos daños que se producen durante el día. Y ahora pues mira cómo está organizado el sistema educativo. También de pronto nosotros podemos ver que no cuidamos la posibilidad de generar esas nuevas conexiones en el cerebro, y cuando no se cuida esa posibilidad de generar nuevas conexiones, porque nosotros estamos afectando los cerebros, estamos impidiendo que se generen nuevas habilidades o que se afiancen nuevas habilidades en los niños o en las personas en general. Hay mucha evidencia que nos muestra también cómo la capacidad que tienen los cerebros de adaptarse. Nos hablan, por ejemplo, de la plasticidad cerebral, de la capacidad que tiene un cerebro para adaptarse a un contexto. Y parece muchas veces que nosotros no pensáramos específicamente en eso para generar experiencias que favorezcan el número de conexiones que pueden generar. Ustedes saben, no me acuerdo si lo dije en esta sesión, pero saben que a mayor número de experiencias, mayor número de neuronas. A mayor número de neuronas, mayor número de sinapsis o de conexiones entre diferentes neuronas. Y a mayor número de sinapsis, pues crece el volumen del cerebro y se desarrolla mucho mejor. Entonces desde ahí uno podría plantear cómo, por ejemplo, empezar a ver todos estos hábitos cómo inciden. Otro tema que a mí me parece trascendental y que incluso lo podemos analizar desde la misma disposición de la política pública que hay alrededor de cómo se da la alimentación escolar en Colombia. Nosotros aún no tenemos un compromiso serio en contra de permitir el consumo alto de azúcares en los colegios, de gaseosas, de cosas de paquete y de todas estas cosas que también ha venido creciendo la evidencia que muestra que no son adecuadas para el consumo de los niños, ¿no? No son ni adecuadas ni para el consumo de los niños en entornos de aprendizaje ni tampoco en torno a la protección de la salud de su cerebro y de su salud psicológica. Entonces mira como todo lo importante que hay y lo complejo que es abordar este tema y lo complejo que debe ser pensarse el sistema educativo
de acuerdo a cómo las nuevas de acuerdo a las nuevas evidencias que nos está proporcionando la ciencia y el mundo científico en la actualidad. Desde ahí podría plantear N cantidad de casos en los que se muestra cómo un alto consumo de azúcar pues no permite, pues genera, por ejemplo, un alto consumo de azúcar genera una cosa, una entre tantas, la inquietud motora, y esa inquietud motora pues empieza a afectar la convivencia en el aula de clase, y esas afectaciones en el aula de clase, de una u otra forma, lo que propician es que los docentes quieran tachar a unos estudiantes con relacionándolos con algún tipo de trastorno. Y pues de ahí que ahorita se dice que la ansiedad, la depresión, los trastornos por hiperactividad, incluso algunos tipos de autismo estén disparados, ¿no? Estén como, que suena como un poquito más a moda estar diagnosticándolos que, pues, desde las aulas de clases o recomendándolas, ¿no? Creo que si ustedes han tenido contacto cercano con niños en instituciones educativas, sobre todo entre tercero, cuarto primaria y octavo de bachillerato, ustedes encuentran que hay una constante relación y solicitud desde los colegios para que se hagan pruebas psicológicas a los niños para ver si tienen síntomas, porque ven síntomas asociados a algunos de esos trastornos. Y pues muchas de esas cosas pueden estar relacionadas con los hábitos que tenemos, con lo que estamos consumiendo y con el desconocimiento que tenemos de cómo funcionan los procesos de aprendizaje en el ser humano. Eso como por tocar como algunos temas, porque si nos vemos por cada una de esas cosas, desde la estructura que yo les planteaba al inicio, de pensar, ¿no?, la relación que tiene el sistema nervioso con el sistema endocrino, con el sistema digestivo, y plantear, por ejemplo, las posibilidades de socialización, o sea, la posibilidad de tener contacto con otro, pues nosotros muchas veces vemos que hay incluso instituciones educativas que parece que no conocen o nunca les han contado que el cerebro humano, o gran parte del desarrollo del cerebro humano, tal cual como nosotros lo tenemos más o menos hoy en día, con las diferencias que hay entre los diferentes grupos y culturas, pues dependen de la evolución del contacto social que se ha tenido. Y tenemos instituciones que no son tan dadas a permitir ese contacto social entre los niños, que vuelvo y repito por si la idea no quedó clara, que ese contacto social es el que nos ha permitido tener un órgano complejo como el que tenemos hoy, dispuesto para tantos aprendizajes y con tantas posibilidades.
Estimado doctor Juan Ricardo, ay, perdón, doctor.
No, tranquilo.
Edgar, iba a hacerle una pregunta al doctor Ricardo, y es muy interesante todo lo que hablas de los entornos protectores. Y hay algo que incide fuertemente en esta salud mental y en los niños, y es el rol de las familias. ¿Qué nos puedes comentar, ya como cerrando este tema en este programa, estimado doctor Juan Ricardo?
El rol de las familias es trascendental, y creo que se tiene que ver sobre el rol que tienen para ser como esa figura de transición que hay entre un ser humano que está en un entorno que se supone que debe ser absolutamente protector sobre su proceso, protector y cuidadoso sobre su proceso de desarrollo en la infancia, en esa primera infancia, y que debe cuidar esa transición hacia, o que debe ser muy cuidadoso en esa transición que se da hacia el contacto que va a tener con la sociedad. Y aquí quiero traer como otro par de reflexiones, porque casualmente ayer estaba en el lanzamiento de un libro de unas psicólogas muy buenas en temas de crianza, muy reconocidas en temas de desarrollo, y yo notaba algo, o sea, escuchándolas, porque digamos el lanzamiento del libro de ellas se hace como en un entorno que es bastante privilegiado. El lanzamiento del libro se hace en el Colegio Gimnasio Moderno en Bogotá, se hace con periodistas, incluso hay medios nacionales en el lanzamiento del libro. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos desde el entorno también, o pensaba, o quise comentarlo, pero igual no lo comenté, pero lo comento aquí porque lo tengo en la cabeza. Pensaba como en las diferencias que hay respecto al entorno social, respecto a una etapa de desarrollo biológico. ¿A qué estoy haciendo referencia? O sea, nosotros conocemos o distinguimos como el peso que hay a veces para diferenciar las etapas de desarrollo, la infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez, está marcada por un sesgo que termina siendo un poco biologicista, ¿no? Es como decir, la infancia es de cero a tantos años, la adolescencia es de tantos a tantos, la adultez es de tantos a tantos. y así nos enseñaron a pensar. Pero, ¿qué tal cuando nosotros traemos un poquito la reflexión sobre el contexto socioeconómico al que están ancladas cada una de esas etapas de la vida del ser humano? Estanislao Zuleta, que aparte creo que es una muy buena referencia para traerla a un programa como este, como el que tratan ustedes, y más aquí en el contexto colombiano, tiene un ensayo, si mal no me acuerdo, se llama Sobre la Juventud. Y en este ensayo Estanislao Zuleta dice que joven en Colombia no es aquel que responde a una edad biológica, a un tiempo, a una edad concreta, sino es aquel que tiene las condiciones sociales y económicas para hacerlo. Entonces, aquí para amarrar un poquito la idea con la reflexión que traía del libro y como aludiendo ese contexto privilegiado que hay en torno al que estas autoras escribían, yo les digo como qué tanto se está pensando o qué tanto hay familias que tienen la capacidad de garantizar que una persona que está en esa edad cronológica de la infancia o de la adolescencia pueda ser niño, niña, joven o joven o adolescente que tenga las condiciones sociales y económicas garantizadas para eso. O sea, un adolescente puede ser rebelde, tener conflictos con sus papás, tener conflictos de autoridad, y los puede solventar en la medida que tenga sus necesidades económicas, sociales y sus necesidades básicas satisfechas, por decirlo de alguna forma. Si el joven o el adolescente no tiene garantizadas esas necesidades, por ejemplo, de alimentación, de lugar donde dormir, pues difícilmente pues vamos a pensar que pueden cumplir como más o menos con las reglas o la estructura bajo la cual se está pensando la adolescencia actualmente en la ciencia. Entonces, traigo un poquito de reflexión para plantear que la familia es trascendental sobre este rol, desde lo más básico, garantizar alimentación, cuidado, posibilidades de descanso. Incluso en un sistema o en una sociedad tan inequitativa como la colombiana, es importante que ellos puedan contar con los recursos para que su hijo acceda a una educación, o educación que, por ejemplo, en Colombia la mayoría de la educación a la que se accede actualmente, que ustedes creo que lo deben conocer mejor que yo, el número de las ciudades de Colombia, el número de inscritos, de niños y adolescentes inscritos en instituciones públicas está bajando dramáticamente, pues lleva a que las familias de una u otra forma tengan que generar recursos para meter a sus hijos en instituciones privadas. Entonces, obviamente el rol de las familias frente a todo lo que hemos dicho es trascendental. La posibilidad de informarse sobre qué comer y cómo comer, sobre cómo cuidar sus hábitos, un tema que no tocamos aquí, pero que es totalmente trascendental, que es la actividad física en torno a la posibilidad de garantizar el desarrollo de esa parte motora, de esas partes motoras que son tan importantes en el cerebro humano. La gestión afectiva y emocional, las primeras pautas sobre cómo nosotros expresamos nuestras emociones, se marcan en nuestros primeros años de vida, y eso depende exclusivamente del contacto que tenemos con nuestros cuidadores primarios y con las personas con las que más gastamos, con las que más permanecemos, con las que más tiempo permanecemos durante nuestra infancia. Entonces creo que hay como muchas ideas para compartir, casi que si nosotros pensáramos y nos metiéramos a hablar sobre cada uno de estos temas, podríamos pensar incluso en la importancia del sistema digestivo frente a los procesos de aprendizaje y cruzar eso, por ejemplo, con el contexto social. ¿A qué tienen acceso las familias en Colombia? Con un salario mínimo como el de Colombia, que puede mercar una familia, que puede hacer de mercado, que puede disponer en su casa, porque muchas veces aquí no se come lo que se quiere ni lo que se necesita, sino lo que se puede, ¿no? Por ejemplo, solo para tocar un tema.
Qué bien, doctor Juan Ricardo, por introducirnos en toda esta temática interesante de la salud cerebral y esa relación incluso con el contexto social educativo colombiano. Bueno, vamos nuevamente a unos mensajes institucionales y ya regresamos a nuestro programa de diálogos pedagógicos.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV UNAD.
Radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Agradecemos a nuestro invitado especial hoy, al doctor Juan Ricardo Díaz, quien a través del tema Salud Mental y Aprendizaje de la Infancia ha querido orientarnos. Agradecemos profundamente su presencia acá en nuestro programa. Veo que por la importancia del tema es obvio que vamos a requerir su presencia nuevamente en nuestro programa para ampliar estos temas, porque fue como un bosquejo de una temática muy interesante para poder entender nuestra salud cerebral y su implicación en el aprendizaje, iniciando desde la infancia, lógicamente. Concluimos teniendo presente en nuestro modelo pedagógico una vista solidario, que la salud mental y el aprendizaje en la infancia se aborda desde una perspectiva integral que busca fomentar el bienestar emocional y el desarrollo socioemocional desde las primeras etapas educativas. La promoción de la salud mental en la infancia es crucial para el desarrollo socioemocional en contextos educativos. Para la UNAD, esto implica la transferencia de habilidades para elaborar protocolos y programas de intervención y promoción de salud mental, lo que es esencial para el desempeño en diversos espacios como las instituciones educativas, las escuelas y los diversos, escenarios de aprendizaje. La institución busca capacitar y generar programas que integren la salud y la educación mental utilizando un enfoque holístico para reconocer la interacción entre las dimensiones física, emocional, social, intelectual e incluso espiritual de la salud. En resumen, la salud cerebral es un aspecto fundamental en la salud general y el bienestar, que se puede mejorar a través de un estilo de vida saludable, estimulación cognitiva y la protección contra algunas lesiones cerebrales. Gracias nuevamente, doctor Juan Ricardo, por estar acá, y doy la palabra a la doctora Jenny Miguel para que ella finalice nuestro capítulo de hoy.
Muchas gracias, doctor Edgar. Muchas gracias, doctor Juan Ricardo. Bueno, hasta aquí nuestro programa Diálogos Pedagógicos, creados por la Escuela Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, en Boyacá. Nos encontramos en un próximo capítulo y recuerden que la educación, la pedagogía y la didáctica son pilares de nuestra formación investigativa e innovación con proyección social. Hasta un próximo capítulo.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.